contando todos los partidos en directo, estos que cierran la primera jornada, y a las 11:30 el partidazo con Joseba Larrañaga.
Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes de la evolución de la situación en Afganistán y de la reacción de los líderes mundiales, en especial la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Mensaje a la nación desde la Casa Blanca en algo más de media hora. De momento, el presidente francés Emmanuel Macron ha asegurado que Afganistán no debe volver a ser santuario del terrorismo, y en Alemania su canciller Angela Merkel ha reconocido que la situación del país asiático no se evaluó de manera correcta.
Nicht so geglückt und nicht so geschafft worden, wie wir uns das vorgenommen haben. Und das ist eine Erkenntnis.
No ha sido tan satisfactoria ni tan fructífera como habíamos previsto, y reconocer esto es muy amargo. Por supuesto, para los muchos afganos que habían creído en que este era el camino y que habían estado colaborando, pero también, por supuesto, para todos los que hemos participado en la misión y que nunca pensamos que llevaría tanto tiempo. Llevamos 20 años en Afganistán y en este tiempo no se ha conseguido.
España tiene preparados 2 aviones A400M para evacuar al personal de la embajada en la capital y ciudadanos afganos que han colaborado en estas 2 últimas décadas. El primer avión saldrá a las 10:30, el segundo mañana a primera hora desde la base aérea de Zaragoza con destino Dubái. Respecto al coronavirus, la tasa de incidencia se ha desplomado 46 puntos, se sitúa ya en los 415 casos por 100.000 habitantes. Más del 73% de la población ya ha recibido la primera dosis de la vacuna. Y hasta ahora, el incendio que más preocupa está en Navalacruz. En Ávila sigue sin estar controlado, ya se han calcinado más de 12.000 hectáreas, es el mayor de los registrados en lo que llevamos de año en España. Y tiempo ya para abrir el archivo de La Linterna. Recuperamos uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito. Hoy recordamos cómo es el trabajo que realizan los militares del Ejército del Aire en la base de Gando, en Gran Canaria. Son los primeros que acuden al rescate de las pateras procedentes de África.
Lo que vas a escuchar a continuación es para nosotros un relato único. He visto la inmigración africana en origen en Mali, en Chad, en Camerún, en Senegal. La he visto llegando hace unos días a las costas de Ceuta, pero nunca hasta ahora lo había sentido desde el aire, encima de la inmensidad del océano.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sitúate una noche cualquiera en las costas de Mauritania. Puede ser hoy, ayer o hace un mes. La historia siempre se repite. La oscuridad de la noche aumenta porque hay luna menguante. Solo se ven sombras en la playa. Varios hombres preparan y arrastran una embarcación hacia el agua. Estamos en la ciudad de Nouakchott, en la capital de Mauritania, pero podría ser cualquier otro punto de esa costa africana. Siempre es así el comienzo del viaje. Hay mucho movimiento, pero un silencio estremecedor. Una camioneta sin luces se para en la playa. Van bajando jóvenes de 10 en 10. Una de esas personas es Aisha, una chica de 16, 17 años de Costa de Marfil. Ha atravesado medio continente africano para llegar a Mauritania y ha pagado a las mafias para que la lleven a Europa. Ha aguantado días y días en un piso de la capital escondida entre hombres. Solo hay 2 mujeres en ese cayuco. Se dispone a embarcar en un cayuco de grandes dimensiones junto a otras 62 personas. Por cierto, ¿has visto alguna vez un cayuco? Yo pude subirme a uno en el puerto de Arguineguín y es estremecedor. Es un cascarón, un amasijo de maderas, y simplemente verlo da miedo. Bueno, volvamos a Aisha, la protagonista de la historia que quiero contarte esta noche y de sus compañeros de travesía. Una vez en la playa, cuando los patronos del cayuco dan la orden, se echan al mar. Este sonido es la banda sonora de muchas semanas a partir de entonces. El camino es largo, pero para todos los que van en el cayuco piensan que merece la pena. El objetivo es llegar a Europa tocando Canarias, una travesía de más de 1.300 kilómetros. En medio del mar, del océano, en medio de ningún sitio, pasan los días y pronto se dan cuenta de que los víveres no les van a durar el viaje. Hay 5 bidones de agua, pero tan solo 2 son de agua potable. El resto es agua del mar, les engañaron. Hay algunas galletas y algo de cuscús. No tienen para mucho tiempo. Siguen pasando los días y el mar pierde su calma. La comida se acaba. Queda el hambre y el frío. Algunos tiemblan y se abrigan como pueden. Otros lloran ante la desesperación y el resto reza. La sed empieza a pasar factura y así lo recuerda Aisha ante los compañeros de la BBC.
Había hombres que ya no podían pararse y que gritaban, por favor, necesito beber agua. ¿Puede alguien darme agua?
Las fuerzas se agotan, 3 o 4 personas ya no han podido más y mueren. Pero no hay tiempo para lamentarse. Los que quedan tiran los cadáveres para aligerar el peso de la embarcación. Más de 20 días después de salir de Mauritania, casi 3 semanas en el mar, todavía no hay tierra por delante. Las noches son insufribles, completamente a la deriva. Muchos ya no lo soportan y se empiezan a tirar del barco porque tienen alucinaciones. Los motores dejan de funcionar y las fuerzas de los que quedan vivos no dan ni para tirar los cuerpos al mar.
Usamos un zapato para darle agua de mar. Al comienzo rezábamos una oración, pero al final no hay oración. No teníamos nada de fuerza, ni siquiera para arrojar los cuerpos al agua.
Las olas siguen agitando un barco completamente a la deriva. No hay esperanza porque se ha desvanecido con el paso de los días. Y como digo, los 3, 4 que quedan con vida solo esperan a que la muerte les llegue. Pero de repente se produce el milagro de un sonido de un avión español. Es un avión militar, pierde altura y da vueltas encima del cayuco. Dentro de la embarcación hacen señales los pocos que aún con vida. Se ven 4 brazos, 4. Es su última esperanza. El avión da vueltas sobre el cayuco, hace varias pasadas y desaparece. Los 4 supervivientes vuelven a quedarse solos en el mar durante horas. Ellos no lo saben, pero la operación de rescate está en marcha. Las horas pasan y mientras esperan que aparezca alguno, algún rescatador, uno de los inmigrantes muere. No puede resistir. Ya solo quedan 3, completamente rodeados de cadáveres. El grupo 82 de las Fuerzas Aéreas, más conocido como el 802 Escuadrón del SAR, se sitúa sobre el cayuco horas después. El cayuco completamente a la deriva. 2 rescatadores, 2 superhéroes, se preparan para bajar hasta el cayuco. Uno es el cabo primero, Juan Carlos Serrano.
Una fosa común en medio del mar. Un montón de cadáveres que intentamos contarlos, pero realmente era imposible. Todos ya en un proceso bastante avanzado, no de descomposición, pero sí con rigus morti, que ya estaban muy, muy tiesos y era muy difícil precisamente poder contarles. Y intentamos hacer lo que mejor pudimos dentro de la situación en la que nos encontrábamos.
Imagínate bajar allí y encontrarse esa hecatombe. Bueno, yo he tenido la suerte de vivir con ellos cómo es ese descenso y ese rescate desde la superficie del mar. De entrada, te lo digo de verdad y no es por echarme ningún pisto, no se siente miedo, porque tienes la sensación de que vas acompañado por los tíos más preparados que te puedes imaginar, que son estos soldados. Vas tenso, vas desde muy alto, bajas por ese cable de acero y claro, el problema es el viento y te mueves de un lado para otro como si fueras una peonza. Pero tienes un tío al lado que, como me dijo Noaset, mi rescatador, un rescatador nunca abandona a su víctima. Luego, cuando te tiran para arriba, ya tardas menos, ya digamos que ya estás deseando llegar al helicóptero y los correajes y el cable te hace daño, pero has sentido por lo menos algo parecido a lo que esa gente, a los que salvan la vida, sienten cuando te aparece un ángel de la guarda vestido de soldado. El rescate fue muy complicado por el tiempo, por el estado de los supervivientes de aquel cayuco, y es que los tres que seguían vivos solo levantaban la mano y no tenían fuerzas ni para abrir los ojos.
Estaban tan débiles que no podían hablar. O sea, ya fue cuando estuvimos dentro del helicóptero, cuando establecimos un poquito comunicación con ellos, sobre todo con una persona, porque las otras dos estaban, entiendo que en un estado de shock y de debilidad tal que era muy difícil comunicarse con ellas. Abajo en el cayuco era imposible. Ellos abrían mucho los ojos, nos miraban, pero yo creo que incluso no sabían lo que estaba ocurriendo.
Arriba en ese helicóptero les esperaba la teniente Cristina, teniente enfermera. La situación era muy delicada y su rápida actuación fue fundamental para que ellos estén vivos.
Están muy deshidratados, tienen fiebre, tienen taquicardia, tienen un estado neurológico muy alterado, entonces precisan hidratación. Cuando pueden, pues se les da vía oral, que fue en este caso, les dimos nuestros zumos, nuestra fruta, y hubo uno de ellos que sí que le tuve que canalizar una vía y sueroterapia para que mejorara su estado.
Es increíble con qué facilidad habla Cristina de abrir una vía en pleno vuelo, imagínate la escena. Una misión que para ella siempre se va a quedar grabada en su memoria. Es algo que no se olvida, pero que sabe que forma parte del día a día de su trabajo.
Claro que piensas, pero no solo imagen, sino olores, imágenes, sensaciones. Claro que te quedas con ellos, una vivencia más para tu vida. Al final, pues, yo soy enfermera, yo estoy acostumbrada a ver pacientes no en su mejor momento de la vida, pero eso no implica que no sea una vivencia más.
Buah. Aisha y sus otros dos compañeros de travesía están a salvo. En el helicóptero les dan los primeros auxilios. Su situación es delicada y ponen rumbo a Tenerife Norte. Allí les esperan en un hospital para atenderles. Ojo, el helicóptero tiene que recorrer 1000 kilómetros ida y vuelta, más el tiempo que está suspendido encima del cayuco, ¿eh? Puedes pensar que aquí acaba la historia de Aisha, esta chica de 17 años procedente de Costa de Marfil, pero no. Y es que una vez rescatada del mar, la vida le ha dado una segunda oportunidad. El cabo primero Serrano, uno de sus rescatadores, quiere ofrecerle un futuro mejor.
Mantengo contacto bastante directo con una de las víctimas, sobre todo con la chica, porque mi intención es darle acogida en mi casa. Quiero que tenga una segunda oportunidad y creo que en mi casa quizás pues pueda darle esa segunda oportunidad después de la tragedia por la que ha tenido que pasar. Y no es mucho lo que le puedo ofrecer, pero creo que es bastante mejor que lo que ella tenía y que lo que se encontró en ese cayuco en el que estaba abocada, pues eso, a no tener ya futuro de por sí.
No hay palabras. Si todo va bien, Aisha tendrá una nueva familia en Canarias. Dejará atrás el terrible futuro que le esperaba en su África natal. Y seguro que tendrá una nueva vida. Seguramente nunca olvidará lo que vivió en el mar, tendrá grabado a fuego esas noches de frío y hambre, esos cadáveres por la borda. Pero gracias a que alguien hizo muy bien su trabajo, se la rescató con vida junto a los otros dos chavales. Para los supervivientes de este cayuco, este escuadrón del SAR son ángeles. Bueno, pues un equipo de La Linterna, hemos querido saber más sobre esta gente, cómo es su día a día, saber qué se siente bajando por ese cable hacia el mar y comprobar en primera persona cómo se ve la inmigración desde el aire. Para llegar a la base aérea de Gando, en Gran Canaria, solo hay que cruzar la pista del aeropuerto, por decirlo así, estar en el lado opuesto de la terminal de pasajeros. Justo en la entrada, varias avionetas muestran que estás entrando en un recinto militar, una de las bases más importantes de las Fuerzas Aéreas Españolas. Pasamos por diferentes hangares hasta llegar al más grande. Para que te hagas una idea, tiene que la dimensión de un campo de fútbol, una altura de un bloque de 10 pisos. Allá aparcado está el Delta IV, un avión preparado para todos los sistemas de vigilancia desde el aire.
El avión tiene abajo en la panza radar, tiene sistemas electro-ópticos de última generación y tiene sistemas electro-ópticos de generación biológica, los ojos, en lo que es nuestro rescatador, que sí. Se llama la burbuja, apoyados por una cámara.
Es el teniente coronel Carlos Martínez que nos muestra cada rincón del hangar. Hay una sala de enfermería por si necesitan asistir a cualquier persona, otra de equipaje, donde están los cascos, trajes, protección necesaria para viajar, y una habitación de la oscuridad donde ensayan ejercicios con visión nocturna. Hoy vamos de misión, así que lo primero de todo es asistir al briefing y recibir la información necesaria para volar.
Vale, es un desarmar en la cual nos vamos a centrar no en búsqueda, sino en grúa, ¿vale? Inicialmente, ¿vale? El procedimiento está establecido por el documento GESAR. Lo más fundamental de la misión, ¿vale? Coordinación, rescatadores, mecánico de vuelo y piloto a los mandos para tener conciencia en todo momento de lo que está sucediendo.
El comandante Ignacio Crespo es el encargado de dar las instrucciones y el que me pregunta directamente si me atrevo a bajar. Él será el piloto. La mañana ha estado algo nublada. Parece que hará buen tiempo.
Vemos que tenemos altas y bajas relativas. No nos van a afectar. Las nubes son nubes muy bajas. No hay precipitación. Para la hora actual, pues tenemos nubes por el norte de Gran Canaria y está soleado al sur oeste de la isla. El estado de la mar al norte más de 4 metros y al sur variando entre 3 metros y 1 metro. Los vientos, pues como vemos en superficie, pues tendremos unos 25 nudos.
Bueno, pues luego resulta que fueron bastante más nudos, te lo digo yo. Bueno, hay que estar preparado para todo. A bordo, además del piloto Crespo, está la teniente Irene, los rescatadores Naucet y Ángel, el capitán enfermero Antonio Lérida y el mecánico operador de grúa, el sargento primero David Rodríguez. De invitados, y sin molestar, Juan Carlos Matamoros y un servidor. Hay que prepararse para todo, por eso es fundamental saber qué hacer si ocurre algún imprevisto.
En caso de fallo de rotor de cola, amigo de corta, David, cortarás motores y autorrotaremos al suelo. Cuando estemos haciendo la grúa, si tenemos fallo de motor, como hemos comprobado, nos iremos. Si tienes el rescatador cerca, ¿vale?, lo subes. Si lo tienes cerca del suelo, lo bajas lo más rápido posible. A la voz de corta cable, Irene, cortas cable. En caso de fallo rotor de cola, lo mismo, serás tú, Irene, la que tenga que cortar motores porque David está atrás. Cuando hagamos la grúa, corta, giro brusco hacia la izquierda, es la señal, te le diré corta, cortas motores y autorrotaremos al mar, ¿vale?
Con la lección más o menos aprendida, empieza la misión. Me pongo uno de los trajes del escuadrón, un mono de aviación, no le falta detalle. En el hombro izquierdo la bandera de España y el parche del SAR, mientras que en el pecho está mi nombre y otro parche con el emblema del 802 Escuadrón. Un ángel que lanza un chaleco salvavidas al mar. Me dispongo a subir al helicóptero donde hay parte de la tripulación que se encuentra haciendo comprobaciones.
Estabilizado, ponemos calefacción.
Vale.
Tuvieron unos 580 pros.
Sí, 560.
60,
70, 80.
¿Para caliente?
Todavía no. Ahora.
Venga, pues cierro calefa.
Comprobado.
Le doy chicha a esto.
Venga.
Rueda libre, miramos torque.
Vamos.
Arrastra vueltas, perfecto. Estabilizamos.
Nervios, ganas por ver en primera persona cómo es el trabajo de esta gente ahí arriba. Cada uno tiene una responsabilidad muy concreta y un objetivo muy bien aprendido, y eso se refleja en sus caras de concentración. Estamos todos a bordo, es momento de asegurar que todo está listo para levantar.
Probamos freno durante el rodaje, miramos que estén bien sentaditos cuando estén sentados, ¿vale? Mira, comprobármelo.
Todo el mundo, ¿qué?
Venga.
Sí, ahora.
Pues nos vamos, estamos listos atrás, ¿no, David?
Estamos listos.
Vamos.
Con la puerta completamente abierta comenzamos la maniobra de despegue, nos alejamos un poco del hangar donde estábamos antes. Cogemos altura y rumbo al objetivo. El sonido es ensordecedor, pero los cascos ayudan a aislar bien todo el follón. Gracias a las virguerías de mi compañero y mi hermano Mata, puedes hablar, puedes participar en las conversaciones con los pilotos, podemos grabar la conversación. Estamos cerca, así que lo mejor es intentar repasar por última vez la maniobra que vamos a realizar.
Bueno, recordamos secuencia, bajo Ángel de primera.
Sí.
Posición cómoda, bajamos a Nocet con Ángel.
Vale.
Posición cómoda.
Ok.
Vamos a por Nocet.
Vale.
Posición cómoda, bajamos a Nocet.
Vale.
Nocet recoge a Ángel y lo ya sabes.
Muy bien.
Con todo repasado, estamos sobrevolando el Atlántico y debajo justo nosotros hay una pequeña plataforma de maniobras donde me van a bajar para luego ser rescatado. Me coloca en el arnés de seguridad y bajo con Nocet. El momento de engancharte a la grúa, de asomarte por la puerta y de tirarte abajo, te puedo asegurar que no lo olvidaré jamás, ¿eh? Bueno, abajo me espera Ángel, el otro rescatador.
El día una mierda, ¿eh? ¿David?
Sí, me está costando bastante, de hecho.
Claro. Es que las ráfagas, tío, te joden vivo.
Sí, sobre todo al que está bajando. Las ráfagas te joden vivo y el día es una mierda, sobre todo en la superficie del mar. Te lo puedo asegurar, Crespo. Bueno, en pocos segundos nos encontramos suspendidos, Nauset y yo, en el aire, bajo un helicóptero Super Puma y descendiendo en un día donde el viento, como te digo, lo complica todo. Con rachas de 80 kilómetros por hora, intentan colocarnos encima de la plataforma, pero bailamos de un lado para otro durante minutos. Nauset no hace más que preguntarme con la mano, dedo para arriba, dedo para abajo. Yo aguanto con tirones, pero aguanto. Desde arriba, el sargento primero, David Rodríguez, da las instrucciones al comandante Crespo para que vaya descendiendo. Y claro, todo está súper medido.
Vamos a por ello.
Vale, voy a meter un poco de pie derecho, ¿vale?
Vale.
Se está metiendo el viento más por aquí.
Está meneándose esto, ¿eh?
Buena velocidad está.
Vale.
Dame tres.
Tres.
Dame dos.
Dos.
Muy bien, dame
dos.
Dos.
Dame uno.
Uno.
Más.
Dame ese uno, tranquilo.
Más uno.
Dame ese uno.
Vale.
Vaya puta mierda, tío. Está el viento.
Ya lo tenéis ahí dentro.
Vale, dame un cuartito.
Un cuartito.
¿Alto todo?
Alto.
Vertical. Muy bien, posición cómoda.
Vale, pues por atrás. Posición cómoda.
He oído posición cómoda. ¿Estaban diciendo eso mientras abajo la estábamos pasando canutas, Nauset y yo? Bueno, el caso es que piso esa plataforma que el Escuadrón 802 del SAR utiliza como prácticas de rescate. Allí, en medio del mar, me doy cuenta de lo imposible que debe ser aguantar días y días con ese oleaje. El frío, el hambre, la sed, rodeado de cadáveres, no lo puedo ni imaginar. Miro hacia arriba y pienso que cuando vieron el helicóptero como yo lo vi, en ese momento tuvo que ser como si vieran a sus ángeles de la guarda. Nauset me dice que no me va a dejar solo. Comienza a descender por la cuerda de nuevo y viene a rescatarme. Desde la bahía, el teniente coronel Carlos Martínez explica la maniobra.
Al personal rescatado seguro le hace una señal con la mano, el helicóptero va a la vertical y una vez que está a la vertical, el helicóptero sube y lo sacan directamente con cero velocidad traslacional.
El ascenso es algo más rápido que cuando he bajado, menos mal. El viento ha respetado un poco más la entrada en el helicóptero. Ya en el Super Puma y mientras David sube a la aeronave, aprovecho para hablar con el comandante Crespo. Él estaba pilotando el mismo día que rescataron a Aisha y a los otros dos supervivientes a 500 kilómetros de la Isla del Hierro.
En un rescate como el del otro día,
sí.
Por muy entrenado que estés, ¿se puede mantener la cabeza fría?
Pues antes te lo comentaba, que lo que tienes que intentar es pensar sobre todo en la responsabilidad que tienes detrás, ¿sabes? Intentar abstraerte y concentrarte en lo que tienes que hacer.
Y una vez que tienes en este caso, a los tres supervivientes a bordo,
¿qué?
¿Es imposible no mirar atrás?
Yo no miro atrás. Nunca miro atrás, no. Eso, de hecho, a todos los... Cuando he estado en Afganistán o aquí en misiones también, si al copiloto le prohibía mirar para atrás también.
¿Por qué?
Porque nuestro trabajo no acaba hasta que aterrizamos y llegamos a la tripulación con seguridad, al aeropuerto o donde sea. Entonces tenemos que mantener la cabeza lo más frío posible.
Ese día, manejando la grúa, el día del rescate del cayuco y conmigo, mirando abajo con un panorama desolador, allí estaba el sargento primero David Rodríguez. No se acuerda de lo que vio desde arriba, pero sin embargo no se olvidará jamás de las caras y los ojos de cada uno de los rescatados cuando consiguieron alzarlos al helicóptero.
Lo que te sientes es muy tensionado, pero no, nunca miedo. Sabes que esto es un equipo, que todo el mundo está preparado, todos damos el 110% y confío plenamente que todo siempre salga bien, por, sobre todo por el equipo humano que hay.
Descríbeme un momento, si pudieras parar una foto de aquella misión al sur del Hierro de hace unos días. ¿Cuál?
La cara de los rescatados cuando lo tenían en la puerta para meterlo
dentro. Ya, en la puerta del helicóptero.
Sí. Como ha visto desde mi posición, la perspectiva es global, pero no la recuerdo como tal. La recuerdo, pero no tengo una fotografía clara. Sin embargo, la fotografía de la cara de las víctimas, de los rescatados, esa no se olvida.
¿Cómo era? ¿Qué decían las caras?
Pues era desesperanza. No diría esperanza, diría desesperanza. Era la pena. Era
increíble. Yo la impresión que tengo, habiendo bajado y subido, lo que esa gente ha tenido que sufrir para llegar vivos hasta ahí, ¿eh?
Ni sentían ni padecían. Eso era muy triste. Lloramos después bastante.
Sí.
Bastante. Porque la espera fue muy tétrica. No recuerdo mucho silencio. Incluso haciendo la grúa, silencio. Mucha pena, mucha tristeza. Lo peor de la condición humana la sufrieron ellos.
Las imágenes y los momentos que vive esta gente se les quedan grabados a fuego. Son padres, son maridos, novios, son esposas, madres. Su trabajo consiste en estar presentes en muchas situaciones imposibles, un riesgo absoluto, en echar una mano a quien lo pide. Cuando hablo con el capitán Antonio Lérida, enfermero, me doy cuenta de que no solo saben lo que tienen que hacer en cada momento cada uno de ellos, sino que además están perfectamente preparados para un trabajo en estos tiempos de pandemia.
Realmente la preparación normalmente suele ser la misma. Nosotros, cuando vamos a este tipo de misiones, estamos entrenados en todas las maniobras de soporte vital avanzado, con lo cual, en este caso, realmente, incluso la teniente Justo, Cristina, que has estado hablando con ella, puso en práctica todos los conocimientos que tiene. Es decir, intentó hacer todas las medidas salvadoras de vida, estabilizar a los pacientes más críticos, les aportó, en este caso, ingesta de agua, azúcar, y darle los cuidados que realmente necesitaba, que era sobre todo eso, protección y...
Tú eres enfermero de formación.
Enfermero de formación, sí.
Permíteme la pregunta también.
Sí.
¿Eres militar, enfermero o militar?
Yo soy militar, porque nosotros, cuando entramos aquí, es como bien decía antes el comandante, por una vocación. Yo vengo de familia militar, hijo de militar, nieto de militares, y entré aquí buscando eso, una salida profesional a la parte formativa que tenía en la calle. Y tenía muy claro que quería desarrollar mi labor de enfermero en el ámbito militar. Con lo cual me siento militar 24/7, como bien decía.
¿El COVID os ha complicado mucho los protocolos?
Nos ha complicado un poco simplemente en el sentido de adaptación, Ángel, porque seguimos trabajando con la misma seguridad, lo único que implementando todo el tema de procedimientos EPI, el uso de equipos EPI, mascarilla, como bien has visto antes de montarnos, los briefings, todo eso, y creando grupos burbujas. Se ha tenido muy en cuenta el tema de las vacunaciones, las células de las tripulaciones. Cuando fue el inicio de la pandemia, éramos tripulaciones cerradas para que no nos mezcláramos y no hubiera ningún brote y nos quedáramos sin operatividad. Estaba en ese sentido y se ha adaptado, la unidad se ha adaptado perfectamente.
En este helicóptero que ahora da vueltas por encima del mar está Irene. Es la segunda. Está encantada con su reciente llegada a este 802 Escuadrón del SAR. Reconoce a teniente que por encima de todo les une la vocación.
Es un mundo de militares, aquí todos venimos a trabajar. Gracias a Dios no se notan las diferencias, yo nunca me he sentido discriminada, trabajo muy a gusto y además aprendo un montón de todos estos hombres que están al final los que nos enseñan, porque esto da más tiempo por el premio, finalmente.
O sea, confirmas que con esta pata se puede trabajar.
Perfectamente.
¿Cuánto tiempo llevas en la unidad, Irene?
A la unidad llegué en septiembre. Recién salida de la academia.
¿Qué tal? ¿Te ha tocado algún marrón gordo?
No, de momento no. Aprender, que es lo que toca ahora, estudiar mucho y estar preparados para el día que nos toque una misión tan compleja como la que hicieron nuestros compañeros y poder hacerlo lo mejor posible.
Estamos a punto de aterrizar y pienso en lo que les pasa por la cabeza a todos estos soldados que se juegan literalmente la vida para salvar a personas que lo necesitan. Su vida consiste en estar alerta 24/7 los 365 días del año. Y no es fácil, sobre todo cuando te tienes que enfrentar a situaciones como la de hace un mes en la Isla del Hierro.
¿Cómo estás preparado 24/7 para ponerte en lo peor?
Pues, yo creo que la palabra clave de todo esto es vocación.
vocación de servicio a los españoles, a España y a todo aquel que lo necesite, ¿no? Entonces, pues tienes que tener ese plus de vocación para poder sacrificar tu parte de personal, porque lo quieras o no, a todos los tripulantes, pues tenemos nuestra familia, yo tengo a mi mujer, mi hijo, el otro tiene a sus hijas, y lo queramos o no, pues la familia es, por lo menos para mí, lo más importante, pero tenemos que hacer sacrificios en el sentido de estar dispuestos a ayudar a los demás, y también nuestras familias, que están por detrás, también sufren eso, no cabe duda.
Aterrizamos con un puntito de emoción, con cierto mareo, lo reconozco, con mucha adrenalina. Mira, creo que es una de las cosas más intensas que habré sentido en mi vida, y me quedo con la calidad técnica, profesional y sobre todo humana de este equipo de soldados. Algo que destaca también el general jefe del mando aéreo de Canarias, Juan Pablo Sánchez de Lara.
Para nosotros lo importante son las personas, los aviadores, como llamamos nosotros. Tenemos una misión muy clara, que unas veces es más difícil, otras veces es menos difícil, tiempo de paz, misiones permanentes y misiones en las cuales son de más compromiso, y todas esas misiones que hay que darles la seguridad correspondiente. Y dentro de todas esas misiones, que pues, necesitamos un servicio que dé seguridad a todos esos aviadores para que en cualquier momento, cualquier circunstancia, podamos recuperarlas. Esa es la misión esencial que tiene el servicio, se llama servicio de rescate, las unidades del Search and Rescue. Obviamente, esa capacidad que tenemos de combate la utilizamos también en tiempo de paz para la misión del día a día, la misión de nuestro atentamiento, y luego, sobre todo, pues para las misiones en apoyo a la acción del Estado. Las misiones que nos piden de rescate de, pues ahora desgraciadamente, como la que ocurrió hace un par de semanas, de inmigrantes, viene una petición que nos hace esa semana porque no puede llegar allá donde hacía falta y tomamos la operación nosotros, ¿no? Igual que se hacen otro tipo de misiones como de evacuación médica también. Son misiones que, para las cuales estamos preparados, porque estamos preparados para la realidad, la cruda realidad de conflictos, pero las realizamos en tiempo de paz también, pues porque nos lo pide así el Estado español, hay acuerdo de colaboración y nos sirve a nosotros también, por supuesto, de entrenamiento, ¿no?
No olvidemos que el Ejército del Aire no solo es el SAR, que también. Muy cerquita de donde aterrizamos están los hangares con los F-18 cargados a tope para lo que haga falta. Mira, he visto la inmigración en origen en toda África, en Venezuela, en Siria, en Irak, en Afganistán. Hace unos días, en las playas de Ceuta. Bueno, pues ahora lo hemos hecho desde el aire, sobre el Atlántico. Puedo decirte que ya sé lo que siente un rescatador cuando se desliza por ese cable de acero para recoger a un inmigrante, pero también lo que puede sentir un inmigrante a la deriva cuando alguien baja del cielo, literalmente, para salvar la vida. Te aseguro que pocas experiencias han sido tan intensas como esta que acabo de compartir contigo, y es que está claro que, para entender lo que pasa, para esto nos hicimos periodistas, hay que estar en los sitios y llevar el micrófono azul de COPE allí donde ocurren las cosas.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Jefa, este año los agentes necesitan buen calzado para la vuelta al cole.
Está todo controlado. En El Corte Inglés, los agentes Martina y Guille han encontrado náuticos Winner desde solo 45,99€. Solo falta pedirlos.
A sus órdenes.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
Si la circulación a sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor, de suave y dulce sabor, y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a indagar sobre la escasez de muchos materiales. La noticia saltó por la falta de chips a raíz de la pandemia. Sin embargo, ahora ya son muchos los sectores que se ven obligados a parar porque no tienen materiales. Madera, acero, plásticos, aluminio. El desabastecimiento está golpeando a la construcción y a la industria, especialmente la automovilística. Aquí en La Linterna, Jaime Barea, director corporativo de Gambán, la patronal de los vendedores de vehículos, nos contaba hace unos días cómo esta falta de componentes impacta directamente en las cuentas de resultados.
Hemos cerrado un primer semestre que cerró la acumulada con una caída del 34%, nada menos. Y bueno, pues con factores que todavía complican más. Si la pandemia no era suficiente, pues con la crisis de los semiconductores, de las materias primas, etc.
Esto en un día en el que sigue bajando por tercera jornada consecutiva el precio de la luz. El megavatio hora se paga en el mercado mayorista a cerca de 89€, son 27 menos que en el pico máximo de la semana pasada. Y mañana continuará el descenso, nos explica los motivos Juan Carlos Higueras, analista económico y profesor de EAE Business School.
Estamos por un lado con una demanda de energía mucho menor como consecuencia de que las temperaturas se están suavizando y que todos esperamos que desciendan a lo largo de esta semana. Y por otro lado, pues como consecuencia de la fuerte subida de la última semana, que como hemos dicho había superado cifras históricas, pues se ha alcanzado un techo y ahora lo que se está sufriendo en cierto recorte como consecuencia de la volatilidad que tiene el precio de la energía.
La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha reiterado que el Gobierno sigue trabajando para rebajar el coste de la luz. Es necesario, ha dicho, reducir nuestra dependencia energética y ha anunciado para mañana una nueva subasta de renovables. Serán 3.300 megavatios con dos novedades.
Un cupo ultra rápido para poder atribuir potencia y, por tanto, un régimen específico que favorezca la integración rápidamente, beneficiando a todos los consumidores de 600 megavatios, y pequeños cupos para aquellas ofertas de pequeñas instalaciones que reclamaban tener un cupo específico y no competir con las grandes instalaciones.
Por cierto, que el Gobierno va a elevar las obligaciones de reservas de gas natural para el próximo invierno. Quiere evitar así un posible escenario de tensión de los precios, como ocurrió en enero del año pasado con el temporal Filomena. Enseguida hablamos de la escasez mundial de materias primas que está paralizando miles de fábricas en todo el mundo. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Comenzamos por la caída de las bolsas de todo el mundo, por la situación en Afganistán.
El IBEX 35 ha perdido un 0,8% y el Eurostoxx 50 se ha dejado más de medio punto porcentual. También impera el rojo en Wall Street. Los mercados acusan los peores datos macroeconómicos de China, que siguió creciendo en julio, pero menos de lo previsto por la variante Delta.
Las ventas del sector servicios se dispararon un 22% en junio.
Son ya 4 meses de ascensos y la hostelería lidera las ventas con un aumento del 83% respecto al mismo mes de 2020. Por ramas de actividad, las agencias de viajes son las que han registrado el mayor ascenso, un 240% más, y los hoteles han multiplicado por 5 sus ingresos.
Las exportaciones de aceite de oliva español a Estados Unidos aumentaron un 37,5% hasta junio.
Se vendieron más de 57.000 toneladas por un valor de 152 millones de euros. Estos datos confirman que España está recuperando el mercado gracias al fin de los aranceles sobre los aceites de oliva procedentes de nuestro país.
Y la Asociación de Usuarios Financieros, Asufin, advierte de los riesgos de las tarjetas revolving.
Alerta de que la época estival es muy propicia para contratar una tarjeta de este tipo. Si te lo has pensado, ten en cuenta que los intereses pueden llegar hasta casi el 20%, el doble de lo que pagarías por un préstamo al consumo. Gracias, Belén.
Hasta luego, Mamen.
Y vamos ya con nuestra clase de economía. Hasta 5 meses se retrasa en algunos casos la entrega de un ordenador. Lo mismo ocurre si hablamos de otros dispositivos móviles como tablets o consolas de videojuegos. Es una consecuencia más de la escasez de componentes electrónicos que sufre la economía mundial. Tampoco llegan a las fábricas ni a los sectores económicos materiales como el acero, los plásticos o incluso la madera. Y vamos a averiguar por qué y qué consecuencias tiene. Emilio González es profesor de Economía Internacional en Comillas y CADE. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, Occidente se está dando cuenta ahora de lo que supone que, por ejemplo, la producción y también el procesamiento de los materiales estén en manos de los países asiáticos, concretamente con China a la cabeza.
Bueno, se está dando cuenta porque el 42% de las exportaciones mundiales proceden precisamente de la zona asiática del Pacífico. Es decir, estamos hablando de China fundamentalmente, pero no solo de China, sino también de Taiwán, de Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, los países de la zona, Singapur, que todos tenemos en mente, ¿no? Somos demasiado dependientes de ellos. Ya nos habíamos dado cuenta de esta excesiva dependencia, de los problemas que teníamos antes de la crisis del coronavirus, porque en 2015 ya hubo un problema de interrupción de las cadenas de suministros por un problema que hubo en Tailandia. Uh-huh. Ya se empezó a plantear entonces la necesidad de empezar a trasladar al menos parte de la producción cerca de las fábricas en Europa y en Estados Unidos para evitar estas situaciones de suministros. Y eso se agravó pues a partir de las guerras comerciales que se iniciaron con China, pero desde luego la crisis del coronavirus ha sido el elemento fundamental para la recomposición, la reordenación de la producción que se está estimando a nivel global de traslado de fábricas desde Asia hasta Estados Unidos, México o, en el caso de Europa, fundamentalmente Europa del Este, a Polonia, Hungría, República Checa, incluso Turquía.
¿Y por qué continúan los cuellos de botella en el transporte marítimo internacional?
Bueno, ahí tenemos dos cuestiones. En primer lugar, hubo una fuerte demanda de productos electrónicos como consecuencia de la crisis del coronavirus. La gente, pues, para poder conectarse, hacer pedidos, relacionarse, poder teletrabajar, lo que ya creó una primera escasez. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí hubo ya una primera escasez de microchips. Y una vez que se empieza a reanudar un poco la normalidad en la producción, pues hemos tenido algunos problemas. Por ejemplo, el problema que hubo hace unos meses en el canal de Suez, en Semana Santa concretamente,
sí,
que ya ralentizó pues el tráfico marítimo. Y a estos problemas se une ahora que se ha cerrado gran parte del puerto, del tercer puerto más importante de China, uh-huh, para la exportación, pues precisamente como un rebrote del coronavirus.
Sí.
Entonces hoy tenemos un primer problema. Un segundo problema que tenemos es que una vez que se empieza a recuperar la normalidad en el tráfico marítimo, nos aparece una escasez de contenedores para llevar tantos productos como se están demandando.
Uh-huh.
Y en tercer lugar, los puertos no tienen la capacidad de atender a todos los barcos que están en estos momentos a la espera de poder ser descargados. Se estima que aproximadamente hay unos 350 barcos contenedores esperando a poder desembarcar toda la mercancía. Para que nos hagamos una idea, son estos grandes contenedores, estos grandes cargueros,
sí,
gigantescos, que pueden transportar unos 20.000 contenedores y que necesitan unos 3 días para cargar y descargar.
Uh-huh. Las fábricas, algunas están paradas. El empleo, lógicamente, se reduce. Suben los precios, tanto en las materias primas como de los productos energéticos. Ahora que estamos tan necesitados de esa recuperación económica, ¿está en peligro?
Yo creo que sí, que puede estar en peligro por varias razones. En primer lugar, por el desabastecimiento en las cadenas de producción, que, por tanto, va a impedir que se recupere plenamente el empleo en el sector industrial. Uh-huh. En segundo lugar, porque además eso va a repercutir también en una segunda cuestión. Esto está provocando subida de precio de materias primas, pero también de todos estos productos ante una fuerte demanda. Y eso está dando lugar a situaciones de inflación que, si se compensan con subidas salariales, aumentan los costes laborales y, por tanto, va a perjudicar al empleo o, si no, va a suponer una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. En tercer lugar, también porque se están produciendo cuellos de botella de cara también ya a la campaña de Navidades, porque todo esto se tiene que estar produciendo y embarcando ahora para irse transportando, sí, y estar listo. Y sin embargo, eso no está teniendo lugar, con lo cual también se van a limitar las posibles ventas, ¿no? Pero sobre todo, el elemento más importante que puede tener también ahora efecto sobre ello es que el coste del transporte por mar de los contenedores se ha multiplicado por 10. Hoy es 10 veces más caro que lo que costaba antes de que empezara el problema del coronavirus. Uh-huh. Con lo cual tenemos ahí todo un conjunto de cosas que pueden dar lugar a una situación de inflación como estamos viendo ya en Estados Unidos, como estamos viendo ya en la Unión Europea, como estamos viendo en España, que si lo combinamos con una política monetaria muy laxa de tipos de interés nulos, casi negativos o muy bajos, puede dar lugar a una situación de inflación que cercene las posibilidades de recuperación, porque los mercados ya empiezan a mandar signos de que empiezan a pedir subidas de tipos de interés.
¿Y podríamos ponerle una fecha, aunque fuera aproximada, para cuánto podría, hasta cuándo podría durar este desabastecimiento mundial?
Bueno, estamos hablando, las opiniones en este sentido no son, hay un abanico muy amplio. Hay quien estima que podríamos alcanzar el pico de desabastecimiento este verano y a partir de ahí empezar a reducirse, pero también hay quien está estimando que vamos a necesitar al menos 2 años para poder resolver el problema, porque parte del problema está en que en estos momentos no hay barcos suficientes para tanto comercio internacional como tenemos con o sin pandemia. Uh-huh. Esos barcos necesitan más de 2 años para construirse. Sí. Y, por tanto, para que se pueda resolver el problema, pues se estima que se puede ir reduciendo gradualmente el problema, los cuellos de botella, pero que se va a necesitar el entorno de 2 a 3 años para una resolución completa del problema, porque se necesitan construir barcos y se necesitan construir contenedores para que haya más tráfico y para que puedan bajar los precios del transporte por mar.
Uh-huh. Emilio González, profesor de Economía Internacional en Comillas y CADE, muchísimas gracias por dibujarnos el panorama y darnos estas pinceladas sobre el comercio internacional, que por lo que le estoy escuchando, esto va para largo entonces.
Sí, parece que sí, por desgracia.
Sí. Muchas gracias, Emilio. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a vosotros.
Y nos vamos al dato. Pues con Pilar García de la Granja analizamos ese dato. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches, ya de vuelta.
Bueno, pues mira, bienvenida entonces otra vez a las ondas. Oye, Pilar, el dato que destacas hoy es 19% ¿de qué?
Pues mira, Mamen, el porcentaje en el que subió la cifra de negocios de la industria durante el mes de junio, un buen dato, aunque la tasa se modera en más de 26 puntos respecto del mes de mayo de este mismo año y también es muy inferior en casi 50 puntos respecto del mes de abril, cuando se registraba el mayor repunte de toda la serie histórica. En todo caso, Mamen, la cifra es buena, como decíamos, porque si se recupera este índice implica que la economía también se empieza a reactivar.
Oye, y si miramos el dato en términos corregidos de estacionalidad, aún sigue siendo negativo, ¿no?
Sí, esa es la otra cara de la moneda. En términos mensuales y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, la industria registra en junio un descenso de sus ventas del 0,6%. Eso sí, mucho menos que la caída del 1,8% que experimentaba el mes anterior. Es decir, Mamen, que poco a poco nos vamos acercando a las tasas de 2019, pero hay que pensar que el año pasado el desplome de la economía fue de tal calibre, más de un 10% del Producto Interior Bruto, que nos va a costar y mucho recuperar los indicadores prepandemia. Pero en todo caso, mejor esto que nada.
Bueno, pues vamos avanzando, aunque sea poquito a poco. Gracias, Pilar, y muy buenas noches.
Un besito a ti.
La linterna.
Expósito.
COPE. estar informado.
El mundo mira hoy, entre la conmoción y el asombro, a Afganistán. Después de 20 años de guerra, los talibanes han vuelto a Kabul y el gobierno del país ha colapsado. Todo esto incluso antes de que la presencia estadounidense culminase formalmente. Las agencias de los Estados Unidos consideraron que el gobierno afgano podría resistir unos meses sin su apoyo, pero ahora todas las previsiones han saltado por los aires y se combinan el horror por las terribles condiciones de vida que impondrán los nuevos jefes con la inquietud por las consecuencias geopolíticas del retorno de los talibanes. Como cada lunes toca clase de historia, hoy te damos todo el contexto de uno de los mayores conflictos geopolíticos de la historia. Hacemos una semana más historia con mayúsculas y, como todos los lunes, nos acompaña el profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas y CAICADE de Madrid, Emilio San Francés. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, aunque hablando de temas tristes.
Sí, ya. El día, fíjate cómo viene. Oye, vamos a echar un poco la vista atrás, ¿no, Emilio? Porque quizá habría que dar unas primeras pinceladas de Afganistán, pero antes del siglo XIX.
Pues mira, Mamen, antes del siglo XIX, Afganistán es uno de esos grandes cruces de caminos de la historia. Por Afganistán ha pasado desde Alejandro Magno hasta la influencia del budismo venido de la India, de los sasánidas persas y finalmente, podríamos decir, de la gran apisonadora que es Genghis Khan y el Imperio Mongol. Eso hace que Afganistán sea, en cierto sentido, una tierra de nadie donde todos han puesto el pie, pero donde realmente ha podido germinar muy poco. No es hasta el siglo XVIII que, cuando se debilita el yugo de los mongoles, el yugo del imperio creado por Genghis Khan, comienza a surgir un proyecto de Afganistán independiente, pero siempre muy lastrado por el hecho de que hablamos de una sociedad tribal en el que, vamos a decir que la unidad ha ido siempre por detrás de la voluntad de ir cada uno por su lado de la multitud de tribus, de realidades regionales que existen en el país.
Uh-huh. Oye, Emilio, ¿qué es el gran juego y qué tiene que ver con Afganistán?
Pues esa expresión tan grandilocuente, el gran juego o el torneo de las sombras, como lo llamaban los rusos, es lo que define en la región de Asia Central el siglo XIX. Tú fíjate cómo es el mapa. Rusia se expande desde Moscú hacia el Pacífico y el Reino Unido domina la India y lo que hoy en día es Afganistán. Los británicos temen que algún día los rusos quieran bajar hacia la India y echarles de allí. Y los rusos temen lo contrario, que algún día los británicos quieran ir más allá de las fronteras de su presencia en la India y amenazar la zona de influencia rusa. ¿Qué hay en medio de todo ello? Afganistán. Y eso convierte a Afganistán en el centro de las intrigas políticas, militares, entre dos imperios que viven una auténtica guerra fría. Y a caballo de todo eso, el Reino Unido libra tres guerras con Afganistán en el siglo XIX y alguna de ellas coronadas con desastres militares que están entre los más importantes, hablo de la Primera Guerra Afgana a mediados del siglo XIX, de los más grandes desastres militares coloniales en la historia británica.
Oye, vamos a la ficción. ¿Qué une a un personaje como Watson, el eterno ayudante de Sherlock Holmes, con Afganistán?
Pues es muy interesante y tiene que ver con lo que estábamos conectando. John Watson, el doctor Watson, el ayudante, a veces torpón, de Sherlock Holmes, es un médico que llega a Londres y conoce a este personaje después de haber participado en la Segunda Guerra Afgana y haber sido herido en la Segunda Guerra Afgana. Hace poco se ha hecho una serie de televisión que recrea en el tiempo actual la relación entre Sherlock Holmes y Watson y no hizo falta cambiar mucho para que el doctor John Watson hubiese combatido en la guerra de Afganistán. Solamente que en la guerra de Afganistán, que ha dominado los últimos 20 años de historia de la región, y no en la Segunda Guerra Afgana del siglo XIX, de la década de los 70 del siglo XIX. ¿Qué es lo curioso? Que parece mentira que medie más de un siglo entre ambos recreaciones, entre ambos doctor John Watson, y que no haya sido necesario inventar mucho para ver que ya existía un conflicto afgano dominando la Gran Bretaña del siglo XIX y que hay un conflicto afgano dominando la geopolítica mundial del siglo XXI.
Y ahora nosotros vamos a dar un salto en el tiempo. ¿Cómo y por qué se produce la invasión soviética de Afganistán?
Bueno, el gran momento de Afganistán, trágico, dando casi un salto de un siglo después de los intentos de Afganistán a caballo de las dos guerras mundiales de certificar su independencia, es la llamada Revolución Saur, que es un movimiento que extraordinariamente violento, que busca establecer un régimen comunista en el país, y finalmente para apoyar y dirigir esa revolución, la invasión de la Unión Soviética, que un antiguo maestro mío de la Universidad de Edimburgo, experto en Rusia, John Goodin, me dijo que fue decidida por un grupo de generales borrachos. Como vamos a darlo como dato un poco cómico dentro del drama que estamos contando, la invasión de la Unión Soviética supuso en dos países que hacen frontera la utilización de toda la apisonadora de la Unión Soviética de la Guerra Fría contra un país, Afganistán, y su fracaso en lo que será lo que corresponde a la Unión Soviética, al Vietnam, del que tanto se está hablando estos días por la retirada de Estados Unidos de Saigón, al Vietnam, años antes de los Estados Unidos. La Unión Soviética tendrá que enfrentarse a los mujahidines, es ahí cuando aparece esa palabra en la historia, a los mujahidines de Afganistán, engrasados y alimentados por el apoyo indirecto a través de Pakistán, de Egipto, etcétera, sobre todo de Israel, de la CIA y de los Estados Unidos, que sin saberlo en cierto sentido estaban creando un monstruo, que es el monstruo de lo que va a ser, después de un periodo, al terminar la presencia soviética, de inestabilidad y de guerras civiles, la llegada de los talibanes en 1996 y el establecimiento de su régimen de terror.
Aludías tú a los Estados Unidos. Bueno, en 2001 Estados Unidos invade el país. Con el tiempo hubo también presencia militar española en suelo afgano. ¿Cuál es el legado? ¿Qué es lo que dejan?
Pues mira, 16.000 soldados, pero quizás podríamos elevar a más de 20.000 los españoles que han estado implicados en el conflicto a través de tres operaciones: Libertad Duradera, ISAF, apoyo decisivo de manos, dos de ellas de la OTAN. España estuvo presente en el norte del país. España sufrió pérdida de vidas humanas, que es el principal legado, es decir, el compromiso de las fuerzas humanas, de las Fuerzas Armadas Españolas por promover una vida mejor, la estabilidad, el orden, la formación de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas de Afganistán para que fuesen capaces de valerse por sí mismas, y todo ello con un legado en sangre y con muchísima dedicación durante prácticamente 20 años. Los últimos efectivos españoles llegaron hace muy pocos meses ya de una presencia muy pequeña y fueron recibidos por Su Majestad el Rey. Y quedaba un poco ese sentimiento de un compromiso de décadas con un país en el que España ha estado presente desde en lo que tiene que ver con la educación a lo que tiene que ver con la formación, en algo que hemos sentido como muy nuestro. He hablado de la pérdida de vidas humanas y sobre todo queda la frustración, al menos es como yo lo veo hoy, de que todo ese esfuerzo para ver hoy las imágenes dramáticas, lamentables, de las escenas de pavor de los afganos, en este caso de los ciudadanos de Kabul, al ver llegar a los temibles líderes que arrasaron el país entre el 96 y 2000, y 2001, hasta la invasión estadounidense después de los atentados del 11 de septiembre, de ver la posibilidad, dentro de ese contexto complejo de la guerra, la posibilidad de la paz o de la prosperidad arrasada por la historia dramática de este país.
Historia con mayúsculas que nos ha llevado hoy hasta Afganistán, controlado ya por los talibanes. Emilio Sáenz Francés, como siempre, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches a vosotros.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.